Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by Vivi. Yo soy Brian Ventimilla, rover de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast abordaremos toda la vida de un scout en el movimiento. Y para esto es necesario saber quién creó todo. Por lo cual, en este primer episodio tenemos quién fue Baden Powell junto a Alison Álvarez. Alison tiene 20 años, es de la ciudad de Quito, ingresó al movimiento scout a los 14 años, en la unidad de tropa. En el grupo Scout 13º de Húsares número 20. Actualmente activa en el grupo número 18 Sagrados Corazones de Rumipamba y es coordinadora de la comunidad Robert Trascos. Ha participado en distintos proyectos en los que puedo mencionar Dona tu juguete, Viviendo otras realidades, Fundación Toca de Asís, No te olvides de ellos, Ancianato San Juan de Dios, Tapatón, Una etapa de vida, Más fuertes que nunca, Fundación Amor 7.8, Todos Somos Manabí, Siembratón, Reforestación 2015, 2016, 2017, 2019, entre otros. Y los proyectos que ella ha realizado están Educación Vial, Por Calles Más Segura, Seguro Yo, Seguro La Víctima, Primeros Auxilios para Todas las Edades. Ahora sí, sin más preámbulos, Alison, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Hola, muy bien, ¿qué tal? Gracias por invitarme a participar.
Bueno, antes de abordar el tema a profundidad, vamos a conocerte un poco. Así que, ¿cuándo y cómo ingresaste a los Scouts?
Pues bueno, era el último domingo de verano, vacaciones del año 2014, y salí con mi familia en la Carolina. Estacionamos el auto y había una pared escalada con el logo de Petroecuador, me parece. Y lo único que hice fue salir corriendo como un niño curioso a ver qué era. Al llegar ahí vi carpas, stands, escenarios y muchos letreros que decían Scouts. Y algo que llamó mi atención fue el ver a muchos niños uniformados corriendo, jugando, riéndose de un lado al otro con una cosa súper extraña en su cuello. Lo primero que pensé fue, wow, los niños exploradores existen. Porque antes de eso solo los había visto en películas, la televisión, entre otros, entonces creí que era cosa solo de Estados Unidos. Ya, lo que hice fue acercarme a uno de los stands y una chica súper amable me dio información para unirme a los Scouts. El sábado siguiente fui a el grupo Scout número 20, y llegué con mi camiseta blanca, un pantalón jean y súper, súper, súper nerviosa. Pero después de ese día, no sé, como que me enamoré de todo lo que significaba eso, lo que había visto en aquel día. Y ya, simplemente seguí yendo y aquí me tienes.
Bueno, eso es típico, esa primera impresión de al vernos con las camisas, las pañoletas, los niños exploradores venden galletas y todo eso. Bueno, ¿cómo podrías definir a los Scouts?
A ver, a los Scouts, pues bueno, es bastante difícil como que definirlo por palabras, porque todas las vivencias, las emociones y los sentimientos que nacen en ese lugar son de, no sé, de otro nivel. Para mí un Scout son las personas que están comprometidas a esto, que viven o vivimos bajo nuestra ley y nuestra promesa, es tener una familia alrededor de todo el mundo y que a pesar de no conocerse ya somos como hermanos. El hecho de compartir nuestro saludo, nuestros símbolos, lemas, incluso banderas, pues no sé, hace que todo esto sea bastante emocionante, maravilloso y te hace sentir parte de algo grande, algo único y algo distinto que a lo que puedes encontrar normalmente en el mundo en general.
Exacto, y algo que puedo destacar es esa hermandad que existe dentro del movimiento, porque por ejemplo, bueno, yo a Alison la conocí hace unas semanas en un evento virtual, un campamento online, y en una trivia scout Alison era la que respondía todo, entonces yo decía como que, wow, ¿cómo sabe tanto? Y decía, la quiero para el podcast porque estaba viendo cómo abordar la vida de Baden Powell y creo que es muy difícil porque tienes que saber ciertas cosas que te van enseñando poco a poco y que tal vez a no todos se les queda eso guardado o algo así lo podríamos llamar. Y Allison es como que sabe todo y uno, Allison es. Bueno, ahora sí vamos de lleno con este primer episodio de ¿Quién fue Baden Powell? Así que, Robert Stevenson Smith Baden Powell, primer barón Baden Powell de Gilwell, fue el fundador del movimiento Scout Mundial. Él nació en Londres, Reino Unido, el 22 de febrero de 1857, y falleció en Nyeri, Kenia, el 8 de enero de 1941. Dentro de sus ocupaciones destacan que fue pintor, músico, militar, escultor y escritor.
Bien, su padre fue el reverendo anglicano H.G. Baden Powell, doctor en filosofía y profesor de geometría en la Universidad de Oxford. Su madre fue Henrietta Grace Smith, hija del almirante inglés W.T. Smith. Además, su bisabuelo fue Joseph B. Smith, quien fue colonizador en Nueva Jersey. Además, su ascendencia también está conformada por marinos, aventureros, médicos, entre otros. Así que Baden Powell fue, por un lado, descendiente de un religioso y por el otro, de aventureros.
Su padre murió cuando él tenía 3 años, dejando a su madre sola a cargo de Bibi y sus hermanos. Después de este acontecimiento, sufrieron varias penalidades, pero el amor familiar lo sacó adelante. Robert, junto a sus hermanos, vivieron una completa aventura. Y es que normalmente iban incursionando y acampando en varios lugares de Inglaterra.
Bien, la pérdida de su padre fue un golpe bastante fuerte, pero a pesar de eso, los hermanos Baden Powell se las ingeniaron, hicieron del campo un lugar estratégico para aventuras, hazañas, juegos, entre otros. Creaban botes, acampaban, cazaban distintos tipos de animales y de esta forma también se sustentaba. Así que se podría decir que tuvieron una infancia bastante feliz. A pesar de no contar con los recursos económicos necesarios, tenían algo que fue mucho mejor y aún más importante, su imaginación y creatividad para pasarla al máximo.
Oye, oh, ay, qué bueno y qué interesante, porque por ejemplo, uno de niño, bueno, ya imagínate, lo único que hace que es estudiar y pertenecer a una que otra cosa, pero no ir acampando y disfrutando la vida, que es nuevo o algo así.
No, sí, que se dice que Baden Powell pues era el menor, entonces a él le encargaban buscar los mejores sitios para acampar y los hermanos se encargaban de construirlo todo, así que él fue aprendiendo y se la pasó de lo mejor.
Oh, ya, yeah, qué interesante. Bueno, su pasión por la escritura nace desde que era niño, debido a que cuando tenía apenas 8 años escribió un pequeño texto que lo tituló Leyes para mí cuando sea viejo. Yo quisiera que la gente pobre sea tan rica como nosotros. Es justo que ellos sean tan felices como nosotros. Cuando cruzas en el camino con una persona pobre y le das algo de dinero, estás actuando con justicia. Y debes dar gracias a Dios, porque Él ha hecho que la gente pobre sea pobre y la rica, rica. Y ahora yo te digo que debes ser bueno. Siempre que puedas, pide a Dios en tus oraciones que seas bueno. Pero no serás bueno solo con rezar, sino esforzándote por serlo. Este texto lo escribió el 26 de febrero de 1865, a pocos días de haber celebrado su cumpleaños. A temprana edad, Robert desarrolló habilidades para pintar con ambas manos, y eso se debió a que John Ruskin, un amigo de la familia, le enseñó técnicas de artes plásticas. Esto fue antes de ingresar a la escuela Rose Hill en Tunbridge Wells. Años después, en 1970, recibió una beca en la escuela de Charterhouse de Londres. Aunque no era uno de los mejores estudiantes de su clase, lo distinguía su energía y entusiasmo. Una vez en la escuela se destacó en el equipo de fútbol, donde jugó como arquero y un tiempo como delantero. Además, participó en obras teatrales. Todas estas actividades hicieron que adquiriera fama dentro de la institución.
Bueno, como tú dijiste, su expediente académico no era el mejor, no relucía como era debido. Sus profesores demostraban que no mostraba interés por las materias y que muchas veces incluso lo encontraron durmiendo en clases. Pero sí demostraba un especial interés por lo que le rodeaba y los que le rodeaban. Le gustaba aventurarse en los bosques cercanos a su colegio y en estos lugares empezó a realizar cacerías. Además, se divertía con el acecho y el rastreo y le gustaba esconderse de sus profesores. Bueno, se graduó de la escuela y en el año de 1876, a sus 19 años, decidió ir tras su vocación, tras sus sueños. Así que se inscribe a las filas militares. Cabe destacar que las pruebas eran bastante difíciles y aún más si se pretendía ser oficial, y Baden-Powell quiso ser oficial. Se dice que su evaluación fue bastante buena, magnífica. Obtuvo una excelente nota, misma que le propició el rango de subteniente. Poco después fue a la India para prestar sus servicios militares. Arribó en el año de 1877 y lo ubicaron en el régimen 13º de húsares. Es en este lugar donde aprendió y adoptó uno de los lemas que le acompañaron por el resto de su vida, que es el tan conocido Be Prepared o Siempre Listos.
Bueno, algo bastante interesante que no había escuchado antes. Cuando tenía 26 años ya era capitán. Ganó el más preciado trofeo de deportes en toda la India en la caza del jabalí, provisto de una lanza corta como única arma. En junio de 1878 fue ascendido a teniente tras realizar un curso de 8 meses, en el cual obtuvo un diploma de honor por destacar en habilidades tales como rastreo y exploración. En 1887, BP se encontraba en África tomando parte en la campaña en contra de los zulúes, y más tarde en contra de las tribus de los feroces Ashantis y de los salvajes guerreros Matabeles. Los nativos llegaron a respetarle tanto que, por su valor, su pericia scout y su asombrosa habilidad para acechar, le dieron el nombre de Limpeza, que quiere decir lobo que nunca duerme. Se acumulaban dificultades en el sur de África. Las relaciones entre el gobierno británico y el de la República de Transvaal se habían roto.
Durante la expedición que comentaste, la de Rhodesia en contra de los Matabeles, conoce a uno de sus grandes amigos, Frederick Russell Burnham. Él enseña sobre las costumbres de los indios americanos y además del Warcraft, es decir, el escultismo. Varias de las ideas en torno a las que se basa el escultismo empiezan a arraigarse en este lugar. Además, en este lugar es donde por primera vez utiliza su icónico sombrero Stetson.
Participó en conflictos bélicos como Guerra Anglo-Ashanti, Segunda Guerra en Matabele, Asedio de Mafeking, Segunda Guerra de los Boer, aunque su popularidad la ganó en la defensa de Mafeking. Un aspecto importante es que, bueno, dentro de los Scouts le damos un nombre a nuestras patrullas o a nuestras unidades, incluso a los grupos. Y estos nombres son los que mayor suenan, estos de guerra o el nombre que leyeron de Impesa, como Ashanti o Mafeking.
Sí, y es que durante este asedio de Mafeking, la batalla de Mafeking, surge algo bastante interesante. A veces confundimos la palabra nacimiento con origen, y el origen de los scouts se da aquí en Mafeking. En el sur de África. La ciudad se ubica en la antigua República Sudafricana. Vale, por órdenes del ejército británico, a Baden-Powell se le envió a formar a la policía fronteriza, con el fin de que estuviesen preparados ante una posible agresión del enemigo, los Boers, o africanes, que eran colonos de origen holandés. Baden-Powell como que sentía que iban a ser atacados, así que como medida de prevención, evacuó al mayor número de mujeres y niños de la ciudad. Cuando Baden-Powell arribó a la ciudad, había un aproximado de 7.500 personas y después de la evacuación quedaron aproximadamente 3.500. Y claro, como Baden-Powell lo sospechó, después llegaron los Boer y sitiaron la ciudad, o sea, la rodearon o la aislaron. Lo cual provocó que ellos no puedan recibir provisiones, ayuda, comida, medicinas, nada por el estilo. ¿Cuál era el objetivo? Pues bueno, se creía que Mafeking era un núcleo, un centro de comunicaciones, y se creía que el que controlara Mafeking iba a controlar toda Sudáfrica. Así que Baden-Powell, con su astucia, inteligencia y creatividad, tomó varias decisiones, pero las tres más importantes fueron: la primera, crear una línea de defensa compuesta por una compleja red de atalayas o puestos de vigilancia. Pero en vez de colocar ahí a soldados reales, ya que carecían de personal, ubicó maniquíes disfrazados con uniformes de soldados británicos. Así que los guerreros bóers, al ver eso, pues creyeron que la frontera siempre estaba vigilada. Además, creó una red de trincheras y también ubicó maniquíes ahí adentro, con uniformes. Alrededor de la ciudad puso latas llenas de arena y letreros de cuidado, campo minado, y de vez en cuando lanzaba una o dos granadas para que parecieran que eran explosivos reales. Y el tercero y más importante fue el grupo de cadetes conformados por jóvenes de Mafeking que rondaban entre los 11 a los 17 años. También los uniformó, pero a ellos les puso algo distinto, una pañoleta, para que los ciudadanos supiesen que iban a ayudarlos. A ellos les encargó labores logísticos y de servicio a la comunidad. Estos llevaban provisiones de un lugar a otro de la ciudad en sus bicicletas. Además, sí, ayudaban a reconstruir edificaciones que se habían caído, entre otros. Además, su idea nunca fue meterlos a ellos en conflictos bélicos o poner su vida en riesgo, así que les asignó labores de acecho, les enseñó técnicas de camuflaje y cómo esconderse utilizando lo que te brinda la naturaleza. Así que con estas técnicas ellos se escondían y espiaban al enemigo y le informaban al ejército británico desde dónde los iban a atacar. Al ver todos esas bicicletas, todos esos uniformados y esos maniquíes, los Boers fueron engañados y creyeron que la ciudad estaba llena de personas y de soldados que las iban a defender, lo cual no era real porque en número los superaban y por mucho. Y bueno, después de casi 8 meses manteniendo a la ciudad así, llegó un gran contingente británico liderado entre varias personas, y uno de ellos era el hermano de Robert Baden-Powell, y bien, lograron ganar esa batalla. Y aquí es donde Baden-Powell se da cuenta de que la importancia que tiene el darle una responsabilidad a un chico. Y bueno, se puede destacar una de sus grandes frases, que es: cuando a un joven se le confía una responsabilidad, éste pone todo su empeño y esfuerzo en cumplirla con alegría.
Qué interesante, incluso lo de la estrategia que utilizó, bueno, que la dividió en tres partes, me pareció bastante, bastante chévere. Y el hecho de darle la oportunidad a los jóvenes a la tarea que les asignó es súper interesante, incluso es como que en la actualidad aún no se le da esa oportunidad a los jóvenes, pero desde ese momento Baden-Powell lo hizo y es bastante bueno. Después de esto fue elevado a rango de mayor general y convertido en héroe para los ciudadanos, y fue allí donde sus publicaciones de educación y formación juvenil se multiplicaron en ventas, especialmente Guía para Explorar. Probablemente su enorme éxito se debió sobre todo a que había sido escrito por el héroe de Mafeking, y logró inspirar a jóvenes a formar parte de lo que en un futuro se convertiría en el movimiento Scout Mundial. Además, otro libro famoso, e incluso se podría decir que es la Biblia para los Scouts, es el libro Escultismo para Muchachos. Apareció originalmente en seis entregas quincenales de enero a marzo de 1908.
Sí, el libro que nos comentaste, Guía para Explorar, estaba destinado para adultos, para los cadetes recién ingresados a la milicia, sobre técnicas, sus vivencias. Pero Baden-Powell se lleva una sorpresa al regresar a Inglaterra y ver que lo estaban dando como materia en muchos colegios y se había vuelto súper popular, ya que lo habían, como dijiste, lo habían declarado héroe nacional. Así que luego decide adaptarlo para hacerlo netamente para jóvenes y escribe el que tú comentaste, Escultismo para muchachos. Bien, en agosto de 1907 se realiza el primer campamento scout en la isla de Brownsea para poner a prueba todo su libro y demostrar que los jóvenes pueden llegar a hacer cosas increíbles. Mismo que se llevó a cabo en la bahía de Poole, Dorset, Brownsea, como les comenté. Escogió a 20 muchachos de entre 12 y 17 años aproximadamente. Los organizó en cuatro patrullas y les entregó como distintivo una cinta. A los lobos, una de color azul, a los toros, una de color verde, a los chorlitos, una amarilla y a los cuervos, una roja. Entre el itinerario del campamento, vieron formación de patrullas y distribución de tareas, técnicas de campismo, técnicas de observación y rastreo, artes del bosque y la naturaleza, caballerosidad, salvamento, patriotismo, y el último día fue la demostración de todo lo aprendido. Fue tanto el impacto que se dice que el dueño de ese lugar fue a visitarlos una noche y terminó rodeado y capturado por los jóvenes.
Eso me causa bastante gracia que hayan capturado al dueño del lugar como si fuese un animal o algo así.
Incluso capturaron a Baden-Powell y sí, en uno de los juegos. Y después del campamento, Baden-Powell se dio cuenta, pues, de que esto sí tenía futuro y le puso, lo motivó a seguir con su gran idea.
Oye, oh, yeah, qué bueno y qué interesante, de hecho. En 1910, Baden-Powell decidió retirarse del ejército activo para dedicarse por entero a los Boy Scouts, organización juvenil que había creado 2 años antes y que pronto se difundió de manera extraordinaria por el mundo entero. La organización de Baden-Powell se estructuró en base a la confianza sin límites que todos sus miembros tenían que demostrar sobre sí mismos y en un código propio de conducta moral muy próximo al militar.
Bien, cabe destacar que el movimiento estaba destinado para niños, por eso era Boy Scouts. Bien, durante una exhibición Scout en el Crystal Palace, pues al ver el desfile de las delegaciones, todos quedaron bastante sorprendidos al ver desfilar mujeres, ya que el movimiento era netamente para hombres. Al ver esto, la hermana de Baden-Powell, Agnes Baden-Powell, le propone escribir un folleto que promoviera una opción adecuada para las chicas, para las niñas. Así que en el año de 1909, Agnes y Robert publican conjuntamente dos panfletos, mismos que se consideran los precursores del movimiento juvenil femenino o también conocidas las guías scouts.
Oye, oh, yeah. Sabes que yo no sabía que aún existían las guías, o sea, fue hasta un campamento online también que tuve como que hace meses, en los que fue con las guías de México, entonces yo fui como que, wow, aún existen, qué chévere, porque incluso son como que bastante tradicionales, y ahí ellas explicaron que sí, que por ejemplo en México sí están las guías y la asociación como tal.
Sí, incluso aquí en Ecuador también contamos con dos grupos de guías scouts.
Oh, en serio, ¿sabes qué? Eso no sabía. O sea, bueno, sí lo nombraron en la reunión, pero como que no puse mucha atención.
Pues sí, para que veas.
Dejaré averiguar y un poco de todo eso. Bueno, en enero de 1912, mientras se encontraba en un crucero transatlántico, conoció a Olaf Sinclair Sons, una joven de 23 años comprometida con la causa del escultismo. Con ella contraería matrimonio el 30 de octubre de 1912, en la iglesia de San Pedro, en Parkstone, allá de Poole, Dorset, muy cerca de Brownsea. Bueno, como regalo de bodas recibió un automóvil comprado con una colecta mundial de 1 centavo por scout. Esto me parece bastante interesante porque, por ejemplo, o sea, es como que 1 centavo por scout dio para un buen regalo, se podría decir, y es algo que podríamos hacer en la actualidad, no sé, para apoyar a los que queremos ir a un campamento internacional o un mundial, tal vez al Robert Mood de Irlanda, me pueden apoyar a mí, si quieren.
Es una buena idea. Yo te puedo estar
Ah, oh, bueno, un
apoyando
centavo ya es algo. Un centavo voy a ir a Irlanda.
Sí, ellos pudieron comprar un...
Claro, de ley. Tuvieron tres hijos que son Arthur, Heather y Betty Baden-Powell. En el vigésimo primer aniversario del movimiento, BP fue honrado por el rey Jorge V, haciéndole barón con el título Lord Baden-Powell de Gilwell.
Bien, en el año de 1920 se lleva a cabo el primer Jamboree Mundial de Olimpia en el Crystal Palace y se dice que se reunieron aproximadamente 8.000 scouts. La noche del 6 de agosto, Baden-Powell fue proclamado jefe scout mundial y se organiza la Oficina Internacional Scout con sede en Londres.
Al cumplir 80 años, sus fuerzas comenzaron a declinar. Regresó a África en compañía de su esposa. Para entonces, habían más de 2 millones de scouts repartidos por el mundo. Se estableció en Nyeri, Kenia, lugar en el cual Baden-Powell murió el 8 de enero de 1941, un poco más de un mes antes de cumplir sus 84 años. Un grupo de soldados y scouts los llevaron hasta el monte de Kenia. Su esposa, Olaf, fallecida el 25 de junio de 1977, fue enterrada junto a él. En su lápida puede leerse la siguiente inscripción: Robert Baden-Powell, jefe scout del mundo. Y Olaf Baden-Powell, jefe guía del mundo. Y debajo de este epitafio, el signo de final de pista, como firma de una misión cumplida en favor de la juventud en todo el mundo. Se considera su testamento scout una carta encontrada entre sus efectos personales, la cual estaba dirigida a los scouts de todo el mundo. Queridos scouts, si han visto alguna vez la obra Peter Pan, recordarán cómo el jefe de los piratas siempre estaba pronunciando su discurso de despedida, por temor de que, cuando le llegara su hora, no tuviera ya tiempo de compartirlo. Algo así me sucede a mí, y aun cuando no estoy muriendo en este momento, lo haré uno de estos días, y quiero mandarles un mensaje de despedida. Recuerden, esto es lo último que oirán de mí, por tanto, medítenlo. He tenido una vida muy dichosa, y quiero que cada uno de ustedes la tenga también. Creo que Dios nos puso en este mundo maravilloso para que fuéramos felices y disfrutáramos de la vida. La felicidad no procede de ser rico, ni siquiera del éxito en la propia carrera, ni de concederse uno todos los gustos. Un paso hacia la felicidad es hacerse sano y fuerte cuando niño, para poder ser útil y así gozar de la vida cuando se es un hombre. El estudio de la naturaleza les mostrará cómo Dios ha llenado el mundo de belleza y de cosas maravillosas para que las disfruten. Contento con lo que les haya tocado y para que saquen el mejor partido de ello. Miren el lado alegre de las cosas, en vez del lado triste. Pero el camino verdadero para conseguir la felicidad pasa por hacer felices a los demás. Intenten dejar este mundo un poco mejor de como lo encontraron. Y cuando les llegue la hora de morir, podrán morir felices, sintiendo que de ningún modo habrán perdido su tiempo, sino que habrán hecho todo lo posible. Así, estén siempre listos para vivir felices y morir felices, aferrados siempre a su promesa scout, aun cuando hayan dejado de ser muchachos, y que Dios les ayude a hacerlo así. Bueno, esta despedida o este legado que nos deja a nosotros como scouts me parece súper interesante porque creo que engloba todo lo del movimiento, como las leyes, nuestros valores, y es como que todo lo del movimiento escrito en esta carta de despedida.
Sí, un resumen bastante concreto y emotivo, la verdad.
Exacto. Bueno, ahora sí vamos con conociéndote de nuevo para saber cómo ha sido tu vida dentro del movimiento. Así que, ¿qué crees que es lo que más te ha impactado dentro del movimiento? O sea, ¿qué es como un punto cúspide dentro del movimiento que hayas tenido?
El hecho de poder romper barreras, sin importar raza, religión, nacionalidad, sexo, nada, nada, nada. Simplemente todos somos hermanos y a todos nos une lo mismo. Nuestra ley, nuestra promesa y nuestras ganas de construir un mundo mejor.
Bueno, ¿en cuántos campamentos nacionales has participado?
A ver, participé del Wambo, que se llevó a cabo en Baños. No recuerdo, creo que sería en 2015, 2016 aproximadamente. Participé en el foro del año 2018 de Ambato, en el ELT de Cuenca, el foro del 2016 llevado a cabo en la ciudad de Ibarra, el foro del año 2019 llevado igual en Ambato, y creo que esos.
Oh, ya, creo que solo no pudimos haber visto en el foro del 2019. No sé si me habrás visto, porque ahí en los otros eventos no he ido. Bueno, ¿has participado en eventos internacionales?
Sí, fui al YAMCAM, que se llevó a cabo aquí en Guayaquil en 2016-2017. Al año siguiente fui parte de la delegación del Robert Mood Perú en Cusco. Y en 2019 fui al Jamboree Scout Mundial de Estados Unidos en Virginia Occidental.
Oh, ya, qué bueno. Sabes que yo aún no he participado en ningún evento internacional. Quería ir al YAMCAM de aquí, que se dice en Guayaquil, pero justamente yo estaba saliendo del colegio, entonces tenía ese curso de preparación para la universidad, entonces ese preuniversitario. Y ahí me había desaparecido de los scouts y cuando regresé ya era como que muy tarde porque ya se habían cerrado las inscripciones. O sea, ya faltaba como que semanas para el campamento, entonces no se pudo. Pero voy con todo a los próximos eventos internacionales. Bueno, ¿y cómo eres en los eventos o en los campamentos?
Vale, no sé, por lo general me gusta ser alegre y andar corriendo de un lado a otro, viendo qué hacer, a quién conocer o a quién molestar, si es que no se puede. Y ya, me gusta ser yo. Ya de sí, digamos que no me gusta entrar en los estándares normales de una persona. Entonces ya soy un poquito rara y en campamentos pues lo soy aún más. Por lo general, hay algo que siempre me acompaña, que según yo me ha acompañado en mis mejores eventos y momentos de scouts. Y es una pijama blanca con manchas negras que da como que la forma de una vaca. Entonces, ya, si ves en un campamento a una niña corriendo con una pijama de vaca, es muy probable que sea yo.
Bueno, te lo pregunto porque normalmente yo en los campamentos soy como que súper reservado, o sea, soy como que bajo perfil el primer día, el segundo día es como que ya te explotas porque estás más con energía y así. Aunque el primer día creo que me pasa eso porque como los campamentos o los eventos son normalmente en la sierra, no sé si es la altura o algo así, pero te desmotiva full. Y ya creo que el último día es en el que todos pasamos como que tristes porque es el último, o sea, el último día, ya no nos vamos a volver a ver hasta un próximo evento. Y bueno, y creo que lo del outfit de vaca es muy chévere porque cada scout lleva como una vestimenta extravagante en cada campamento que todo el mundo te empieza a decir como que, wow, qué bacán, se empieza a tomar fotos contigo y así. O sea, en el último de Robert Mood había una chica de Quito que es Paula Revelo, que llevaba como esas pijamas, no sé si has visto, que te cubren todo el cuerpo, y era de dinosaurio, y todo el mundo era como que qué risa, y se tomaban fotos con ella y así.
O sea, sí, es divertido, como que logras hacer amigos, aunque hagas el ridículo, haces amigos. Ponte uno de mis mejores amigos, lo hice en el Jamboree de Estados Unidos, es de Pakistán, y se acercó a hablarme porque vio mi pijama. Literal dijo, ¿qué pijama tan rara? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Yo estaba recién despierta y estaba yendo a desayunar, y sí. Tengo una foto con él en pijama recién despierta. No sé, es genial.
Bueno, y también otra cosa que me hace recordar es que mi mood cuando recién me levanto en un campamento es como que mierda, o sea, oye todo el mundo y no le hablo a nadie, o sea, me voy al baño, todo, y ahí no hablo hasta ya comer y estar tranquilo, entonces ahí y así como que más relajado, porque por lo general no dormiste bien y, o sea, te acostaste tarde y duermes como en cemento o en lo que te toca, entonces es como, calla, te levantas con un ánimo de mierda. Y sabes que otro aspecto, otra cosa importante es que, bueno, una chica que fue al Jamboree, no sé si la conozcas, que Luquilla, me comentaba que ella había llevado una plancha de cabello al campamento. Y hubo un momento en el que las delegaciones de otros países llegaban a preguntar por ella, o sea, que quién era aquel Luquilla de Ecuador, para que les prestara la plancha. Y dice que ella así se hizo súper como que conocía, porque todo el mundo llevaba por la plancha, por la plancha y por la plancha.
¡Qué genial! No, o sea, no lo ubico, pero qué cool. O sea, es genial la forma, todas las formas en las que puedes conocer gente y hacer amigos, porque son muy variadas. Yo qué sé, vas corriendo y se te cae la gorra y alguien, obviamente, como todos somos súper amigos y súper generosos, te la pasa y ya hiciste un nuevo amigo. O te chocas con alguien y ya hiciste un nuevo amigo. Entonces, no sé, es tan genial. Pero sí, lo que dijiste de que el último día todos estamos tristes, pues creo que más de uno ha llorado, o todos hemos llorado al momento de la canción preferida.
El día de la fogata,
Acá, no, creo que es la
claro,
peor forma de
exacto.
reprimir.
Literal. Y peor cuando es un campamento que ha durado algunos días y has hecho bastantes amistades y sabes que no se van a ver en un buen tiempo, y es como que mierda, ahí sí se te va todo el feeling.
Pero no hay que perder el sentimiento. Creo que lo mejor, una de las mejores cosas que te deja, es el hecho de tener amigos en cualquier parte del país o del mundo. Ponte, yo en cualquier momento, simplemente, bueno, ahorita no por cuarentena, pero por lo general en cualquier momento, simplemente cojo mi maleta y me voy a cualquier lugar del país y siempre tengo dónde llegar, así, siempre tengo dónde llegar por hermanos de Scouts. Y en el mundo también como que pasa eso, se te abren puertas y ya, solo por el hecho de ser Scout, y eso está súper cool, para mí al menos, es como que, wow, qué genial.
Exacto, y eso es súper chévere, es esa oportunidad que te da el movimiento de conocer personas de otros lados y hacerlos como que parte de tu familia y tener la seguridad de que si tú vas a visitarlos, ellos te van a recibir y es todo súper chévere, eso es bastante, bastante bueno. Bueno, y como estuvimos hablando un poco de los eventos internacionales, ya dentro de poco se vienen muchos y vas a ir o tienes pensado ir al Robert Mood de Irlanda 2021.
Verás, estaba planeando, pero se cerraron las inscripciones, así que no sé, hay que ver qué sucede después de toda esta pandemia y cuando se normalice, entre comillas, todo esto. Pero si es que no alcanzo a ir a esa, apuntaría otra al siguiente Robert Mood Interamericano, de Bariloche, aquí en Argentina. No sé, me llama full la atención. Como que el de Perú, vale, fue divertido. Hubieron muchas quejas. Digamos que la mitad del campamento pasó en el doctor. El agua era congelada y Cusco es bastante frío. Pero a pesar de eso, la pasamos súper bien porque, ya sabes, el scout ríe y canta en sus dificultades. Entonces, ningún impedimento del tiempo ni del clima logró que nos desanimáramos. Así que si ese estuvo así de bien, no sé, a mí me encantó. Aspiro que el de Argentina esté mil veces mejor. Y aunque estuviese igual, sé que lo voy a disfrutar, lo vamos a disfrutar de igual forma. Así que si no alcanzo al de Irlanda, apunto al de Bariloche.
Qué chévere, qué chévere. Yo aún no pierdo las esperanzas de ir al de Irlanda. O sea, no se me llama full la atención. E incluso es un evento mundial. Y es como que, bien, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y por eso doy la iniciativa de que si quieren hacer el sentado por Scout, estaría súper chévere. Yo les envío las fotos y todo. Y al Jamboree Scout Mundial de Corea del Sur 2023.
No, ese no me llama tanto la atención. Ya fui al de Estados Unidos como equipo de servicio y fue una buena experiencia, pero creo que fue suficiente. Ahora quiero asistir a otro como participante porque la vivencia es distinta y ya pues mi oportunidad son los MOOCs, así que apunto a ellos.
Oh, ya. Bueno, pero por lo menos has participado en un Jamboree y yo aún no quiero, no he participado. Entonces, o sea, no me llama tanto la atención como el Mood de Irlanda, pero sí es como que estaría chévere también ir. Porque igual es un Jamboree, entonces es como que mucha más gente y sería chévere.
Sí, además ya son rovers, entonces no sé, está genial. Según yo, es full emocionante y el hecho de que sea mundial es aún mucho más
Claro.
emocionante. Así que apúntale a lo alto y anda, de cabeza y sin casco.
De ley, pero y o sea, lo más chévere y a la vez triste es que en el 2021 yo ya dejo de ser beneficiario, entonces sería como que mi campamento de despedida.
¿Te imaginas? Incluso podrías hacer tu ruta rover hasta allá y darte tu viajecito por Europa. Y ya. Listo, ruta
Me voy nadando desde
rover.
América hacia
No, tampoco
Europa.
así, ¿no? En tu botecito, rema tu propia canoa.
Ay, ya bueno, ahí sí. Tocará armarme mi propio barco y ver cómo llevas a
Ajá,
ser
rema
remo.
tu propia canoa. Dime, dime que puede ser más Robert que eso, o sea.
O sea, sí, es que llego al de Irlanda.
Algo que te enseñan en los scouts es como que a buscar la forma de autosustentarte. Entonces, las oportunidades son infinitas. Algo que funciona full, un tip que les voy a dar, es que se basen en los estereotipos. Va, ¿cuál es el típico estereotipo de un scout?
Vender las galletitas.
Listo, aunque no me creas, vender galletas sí funciona y te da mucho dinero. Así que ya pues pon de manos a la obra y a vender esas galletitas que Irlanda no se va a pagar solo.
Exacto. Bueno, ya nosotros como que tipo compartiendo en Facebook, no vendemos galletas, hacemos nosotros mismos para ir a un evento. Hola, te vendo una galleta.
Hay que buscar la forma de pagarse los eventos,
Exacto, o
amigo.
sea, no importa, igual que creo que con la camisa Scout y de ley me compran, o sea, pero también los buenos memes que mandé subir a
Sí,
Facebook.
es que llama, o sea, la imagen vende. Es como que ¡ah! Es un scout y vende galletas y se emocionan y te compran. Oh, bueno, ya, si no quieres galletas, puedes vender otra cosa. Conocí la historia de chicas de Nicaragua que viajaron a igual a un campamento vendiendo cactus o así. Y las historias son mil. Ponte yo para ir a Perú, vendía dulces, chocolatinas y todo eso. Y ya, entonces, conviértete en emprendedor y que tu sueño de ir a Irlanda no se rompa, por favor.
De ley. Bueno, ¿y cuál ha sido la rama que más te ha gustado dentro del movimiento?
Esa pregunta es difícil. O sea, las he disfrutado todas. Pero la que más he disfrutado podría ser caminantes, creo. Sí, como que caminantes. Fue, sí, caminantes.
Oh, ya.
Había.
Caminante es chévere, o sea, no sé, es tremenda diversión
Ajá.
y todo el mundo es como que en toda su juventud y todos haciendo locura. Es chévere,
Mi
caminante.
comunidad era bastante unida, tuvimos a una herida incluso. Hay tantas aventuras en comunidad.
Pero sabes que yo elegiría como la tropa, o sea, para mí la tropa fue lo más top. Yo repetiría tropa, 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 tropa. Para mí, tropa está en el top.
Sí, pero yo no tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en tropa, entonces ya, como que en caminantes explotó todo y ya. No sé, caminantes me gustó bastante. Tenía, cuando estaba en tropa, como que la admiración de las ramas mayores de caminantes y rovers, y los veía como lo máximo de lo máximo, y al llegar a caminantes me sentía yo como lo máximo de lo máximo. Y ese sentimiento de que estás dando el ejemplo a los demás me llenaba de orgullo, así que, no sé, Caminantes me gusta mucho.
Oye, ¿sabes que cuando yo estaba en tropa, o sea, nosotros estábamos como que practicando nudos, que viendo las pistas y cosas así? Y no sé, siempre veía en los caminantes como que la diversión, todo el mundo jugando, compitiendo entre las unidades, y era como que, wow, o sea, ya quiero ser grande y empezar a competir y todo eso. Sentir esa pasión que ellos sentían.
Sí, además de la diversión en esta etapa, como ya somos, bueno, como ya somos ramas mayores, y en Caminantes puedes empezar con proyectos y ya te metes más en la problemática social si tú así lo deseas. Así que tu impacto en la sociedad es aún más fuerte que antes y tu responsabilidad igual. Así que yo amé Caminantes, así, varios de los proyectos que en los que participé, los desarrollé durante esa etapa, así que, no sé, me gusta mucho. Así.
Claro, igual creo que, por ejemplo, en tropa tú aprendes como que un todo. Entonces, ya en las ramas mayores vas a aplicar lo que has aprendido con proyectos. Entonces, es súper chévere. Bueno, ¿piensas seguir en los Scouts después de terminar el roverismo?
Sí. Si es que mis planes a futuro no cambian, espero quedarme como dirigente para transmitir lo que he aprendido durante estos años, especialmente el amor a todo esto, no sé, el hecho de ver a más gente llegar y unirse como que te motiva y ya, sí espero seguir.
Bueno, ¿tienes planificada alguna actividad para cuando termine tu roverismo?
Sí, antes de que termine mi roverismo, hay varios proyectos que quiero llevar a cabo. Y cuando termine mi roverismo, pues tengo planeada la ruta scout que te dije. Por eso Bariloche está entre mis planes, porque planeo hacer una travesía desde aquí de Ecuador hasta Bariloche. Después del MUT, conocí a un par de chicos que simplemente se dedicaron a viajar por toda Latinoamérica. Incluso se quedaron aquí en mi casa unos días, entonces me motivaron full y ya tengo ese sueño de que antes de terminarlo, ir a terminarlo allá en Bariloche, con una travesía que empiece aquí en Ecuador y termine allá. Obviamente con un proyecto que estoy llevando a cabo para ir dejando esa semilla en cada ciudad que o pueblito que vaya visitando.
Uy, ay, qué chévere. ¿Sabes? Me puedes llevar si quieres, solo si quieres.
Claro,
Pero estaba
obvio.
planificando con una amiga scout también de que si no vamos al MUT de Irlanda, podemos hacer nuestro mega trip aquí en Ecuador. O sea, tipo O sea, para hacer esa actividad antes de terminar nuestro viaje de beneficiarios. O sea, tipo, por todo el Ecuador o algo así, súper chévere. Algo que nos deje marcado toda la vida y acordarnos de nuestra etapa de rovers.
Tu idea es genial. Igual avisarásme ya y vemos cómo le hacemos.
Dale, dale. The One. Sí, ya me colé a un viaje. ¿Qué crees que hace distinto a los Scouts de las demás organizaciones?
El hecho de ser una educación, una forma de educación no formal que educa en valores y que no te obligan a estar aquí, ¿va? Si tú estás aquí es porque te gusta esto, porque amas esto, porque sientes aquella promesa y ley dentro de ti, dentro de tu corazón. Entonces, creo que eso, y el hecho de que motiva a los chicos a crear un mundo mejor y a vivir dentro de aquellos valores aprendidos durante toda esa vida scout.
Claro. Bueno, ¿cómo crees que los Scouts han cambiado tu vida?
Ay, bueno, ¿por dónde empezar? A ver, yo era una chica súper introvertida, con decirte que ni siquiera salía de mi casa. Las únicas actividades al aire libre que hacía era en la finca de mi familia, pero tampoco era la gran cosa. Y al llegar aquí a los Scouts, pues mi visión se amplió a muchas oportunidades y a muchas cosas que ignoraba incluso. El ver desde otro ámbito, ciertos problemas sociales, y el saber que yo podía ayudar a mejorar el estilo de vida de muchas personas con una pequeña acción, y podía llegar a crear un gran impacto. Así que se convirtió en mi estilo de vida y ya cambié totalmente. Lo que era antes de los scouts a lo que soy ahora es totalmente distinto y estoy muy feliz y agradecida por eso.
Claro, igual creo que en el movimiento aprendes, aparte que lo, de lo que te enseñan tus scouters, tú aprendes de las personas que vas conociendo, o sea, son personas muy inteligentes que te ayudan, que aportan en tu vida, y eso es muy importante.
Sí, ponte, antes de esto, ni siquiera pasaba por mi mente el conocer a personas de todos los rincones del mundo en un solo lugar. Era como que, no sé, un sueño imposible que ni siquiera pasaba por mi cabeza. Y gracias a esto se dio la oportunidad. Sí, descubrí que me encantaba viajar sola, así, pero me gusta. Así que cada viaje que lo hago, me gusta hacerlo sola. Y aunque termino perdiéndome, siempre logro volver a encontrar.
Espero que ese de que viajo solo no sea una indirecta para descolarme de la ruta Robert para Argentina.
No es una indirecta. Te lo digo como que viaje sola, o sea, sin mi familia.
Ay, ay, ya lo había planificado, entonces ya no me vas a bajar ahora.
No, dale y vamos. Bueno. Ay, aunque sea jalando dedo, pero vamos.
Ahora ya para terminar, un mensaje para los jóvenes que quieren ser parte de los scouts.
Que se animen. O sea, esto sí es de cabeza y sin casco. Te cambia la vida definitivamente. Y es una de esas oportunidades que no debes dejar pasar. Una de las mejores formas de pasar tu niñez, juventud, adolescencia. De verdad que te conviertes en un agente de cambio. Y el, no sé, como que te sientes bien, orgulloso. Y yo podría decir que incluso a salvo. Así que si yo hubiese sabido de los scouts mucho antes, de seguro que me hubiera formado parte de esto mucho antes, porque es una experiencia genial. No por nada es el movimiento número uno en juvenil en el mundo. Así que anímate. Siempre habrá un grupo disponible, con los brazos y las puertas abiertas y con muchas ganas de recibirte.
Exacto, y creo que es algo que nosotros sentimos. Por ejemplo, yo también ingresé en tropa y es como que, ¿por qué no ingresé desde lo alto? O sea, ¿por qué no conocí el movimiento antes? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Así que, bueno, Alison, gracias por haber compartido este espacio conmigo y bueno, con todos nosotros. Creo que eres la persona indicada para abordar este tema que creo que es bastante amplio, como es la vida de Baden Powell, que es nuestro creador. Y recordarle a todas las personas que nos están escuchando que nos pueden seguir escuchando en diversas plataformas como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast, Castro. Bueno, todas estas las pueden encontrar en la página, en el perfil de Instagram, dando clic en la biografía, los redireccionará a cada una de estas aplicaciones. Y se subirá un nuevo episodio cada miércoles. Bueno, esto igual va para los scouts y las personas que no son scouts. Pero es para que se suscriban, den like. Eso, siempre soñé decir eso en mi canal de YouTube, pero no se pudo, así que ya lo digo por podcast. Y no se olviden comentar, no sé. Pueden comentar, yo qué sé, algún dato curioso de Robert, de Baden Powell, o algo que se nos haya escapado, o algo que les haya parecido importante. Así que ya saben, los espero en los comentarios y estaré leyendo como un youtuber, no, mentiras, como un podcaster.
¡Qué genial!
Gracias, Alison, y saludos a todos. Recuerden escucharnos cada miércoles por las plataformas que les nombré.
Gracias por invitarme y espero que todos se encuentren bien y ya saben lo que dicen, siempre listo para servir.
Buena casa.